I'm turning now to the Gospel of John, chapter 3 and verse 7.
Voy ahora al libro de Juan, capítulo 3, versículo 7. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el tema es ciertísimas evidencias de Dios. Y bueno, estas palabras aquí bien conocidas del Señor Jesucristo, donde dice, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas. No te maravilles. No te sorprendas, dicen muchas traducciones. No te maravilles ante esto. No te maravilles, no te sorprendas. Que os dije, o que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y bueno, a medida que comenzamos aquí, donde se nos dice, os es necesario nacer de nuevo, esto está en plural. Está en plural, evidentemente. ¿Y por qué se le habla a Nicodemo con un término en plural? ¿Os es necesario? ¿Todos vosotros? ¿A todos vosotros os es necesario? Bueno, pues porque en el versículo 2, Nicodemo vino a Jesucristo de noche y le dijo, Maestro, sabemos, o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él no estaba visitando a Cristo solamente como... él estaba representando a su grupo, a los fariseos, a aquel grupo entre los clérigos en la iglesia judía en el tiempo de Cristo, un grupo prominente en el concilio gobernante de los judíos. No era el más grande grupo de clérigos, era el segundo más grande después de los saduceos, pero los fariseos, a quienes Cristo acusó en muchas ocasiones de que eran hipócritas, y lo eran. Ellos creían que para poder agradar a Dios y para poder ser aceptados por Dios, uno tenía que vivir con gran obediencia a las ceremonias detalladas de Dios. Las antiguas provisiones de adoración y alabanza. Parece que ellos no se preocupaban demasiado porque eran descritos como hipócritas. No se preocupaban al respecto de su vida moral, no. No necesariamente, ni tampoco al respecto de su conducta personal. Pensaban que simplemente todo tenía que ver al respecto de cuán cercanamente y perfectamente uno cumpliese con los rituales. Y estaban orgullosos de mantener los rituales. Y estaban agradados consigo mismos y pensaban que por eso eran aceptados por Dios más que ninguna otra persona. Sí, se inclinaban a ser orgullosos, justos ante sus propios ojos, hipócritas también, sí. Ese era el problema con el grupo de los fariseos. Ellos en cierto sentido eran creyentes. Ellos creían en Dios, creían en la inspiración del Antiguo Testamento, que desde luego era lo único que tenían del Antiguo Testamento en aquel entonces, y creían que la ley de Moisés tenía que ser guardada de forma precisa y exacta, en todo detalle. Ellos pensaban que eso es lo que significaba ser aceptado por Dios, y decían, nosotros creemos que tú eres un maestro enviado por Dios. Era probablemente un lenguaje, un vocabulario no honesto, frases no honestas, porque ellos querían algo de Cristo. Pero en el versículo 7, de vuelta a donde estábamos, dice, no te maravilles de que te dije, a todos vosotros, fariseos, os es necesario nacer de nuevo. Debéis volver a nacer. ¿Qué? Esto es sorprendente, incluso esto insulta, esto es una ofensa. Esto es sorprendente que utilizase un término tan extraño. En efecto, les está diciendo, no tenéis el estatus espiritual delante de Dios que imagináis que tenéis. No tenéis la aceptación de Dios. Para poder tener aceptación de Dios, algo grande tiene que pasar. Tú necesitas volver a nacer. Ninguno de vosotros habéis vuelto a nacer, parece decir. Tal vez algunos de ellos sí. Pero en términos generales, muy pocos. Que uno podía decir, ninguno de vosotros, vosotros fariseos no tenéis vida en vosotros, no tenéis relación viva y verdadera con el Dios viviente, no estáis caminando con Él, no tenéis conocimiento del reino de los cielos, no os maravilléis que os dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Teniendo un problema de credulidad los fariseos, ese es su problema. No tenía ninguna noción de la gracia. Esa palabra tan maravillosa, gracia, que se menciona en la Biblia, la cual significa que la salvación es simplemente algo que no merecemos, es algo de lo cual no tenemos ningún mérito, no nos lo ganamos, no podemos asegurarla a través de nuestros logros en la justicia. Somos demasiado pecaminosos como para poder vivir la pureza de vida y perfección de vida que algún día pudiera ganarnos aceptación con Dios. Tenemos que recibir la salvación que venga de Dios, y esto en respuesta a la fe y arrepentimiento, y esto lo recibimos libremente, gratuitamente. Dios nos lo tiene que dar en su gran misericordia y amabilidad. Él tiene que ganar, Él tiene que darnos la salvación y representarnos al ganar la salvación para nosotros. Queridos amigos, no les puedo decir lo suficiente al respecto de esto. Seguro que saben al respecto de esto, cómo Cristo vino de lo alto. Él era la segunda persona de la Trinidad, no que fuera segundo en importancia. Decimos la segunda persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el mismo Dios, exactamente igual Dios, con el mismo poder y sabiduría, que todo lo sabe. Todos los atributos de Dios son compartidos por la Trinidad. Y solamente hay un Dios, una esencia divina, un solo Dios. Pero de forma misteriosa y maravillosa, hay tres personas que son divinas, tres personas divinas en esa esencia divina, la Deidad Dios, el gran misterio de Dios. Y la segunda persona de la Deidad, Jesucristo, se hizo hombre, entró a este mundo, se hizo hombre con personalidad humana para poder ser nuestro representante, para poder sufrir y morir en una agonía terrible como un hombre debería y tendría que sufrir por su pecado. Él sufrió para poder tomar el castigo de nuestro pecado sobre su persona, sobre sí mismo. Él vino a sufrir y a morir. Y Él sufrió 6 horas en la cruz del Calvario, 3 de estas horas en terrible oscuridad, lo cual significaba e implicaba, tenía implícito lo que Dios estaba haciendo, que lo más sorprendente estaba tomando lugar, lo más sorprendente en la historia del universo estaba tomando lugar en ese lugar, en ese momento. Dios, de forma imposible, por así decirlo, estaba poniendo una eternidad de castigo que nosotros merecemos en tan solo unas cuantas horas. Dios comprimía ese castigo y Cristo lo estaba tomando ese castigo. Y debido a que eso hizo Él y sufrió y murió, el Dios Santo, quien está juramentado a castigar el pecado, entonces, porque Cristo ha muerto, ya puede ejercitar su amor y perdón para con nosotros. Nuestro pecado ha sido castigado. Si nosotros creemos en Cristo, Él ha pagado el precio y Él lo ha quitado de en medio. Y cuando hablamos al respecto de la gracia y decimos entonces que la salvación tiene que ser recibida como un regalo, y los fariseos no sabían nada respecto de esto. Y cuando ellos escucharon al respecto de esto, tenían un problema de credulidad. No podían entenderlo. ¿Salvación libre, gratuita? ¿Qué es esto? Ellos tenían una gran dificultad. No podían creerlo. Entonces Cristo les dice, no te maravilles, no te debes sorprender, no debes maravillarte ante esto, no debes confundirte al respecto de esto. La salvación es libre, es gratuita. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese es el segundo punto. No solamente no entendían al respecto de la gracia, sino que tampoco entendían que cuando Dios trae a alguien a sí mismo y perdona su pecado y les da la vida eterna, cuando Él reconcilia a las personas con Él mismo, los cambia, Dios los cambia. Vuelven a nacer. Ahora, tal vez ustedes han conocido y escuchado el término, incluso si ustedes en general no vienen a una iglesia como esta. Porque frecuentemente es escuchado este término incluso en el mundo. Hay personas que vuelven a nacer con el nuevo nacimiento y frecuentemente algunas personas se ríen de esto y consideran que es algo medio loco o algo extravagante. Sin embargo, no es así. Más bien es la descripción que Cristo usa de la conversión. Él dice, os es necesario, no hay ninguna otra forma, os es necesario nacer de nuevo. Debéis volver a nacer, debéis ser cambiados profundamente para poder venir a comunión con Dios y para conocerle y caminar con Él. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es la única forma en la que Dios obrará, cambiándonos. Y para capacitarnos para caminar con Él y para poder experimentarle en nuestra vida. Y esto brevemente es lo que quiero presentarles a ustedes en este momento, el nuevo nacimiento, el gran cambio. Frecuentemente predicamos al respecto de este tema. El problema de credulidad de hoy en día es que es el ateísmo. Los fariseos en aquel entonces no podían creer en el nuevo nacimiento y la gracia. Y bueno, muchos de ellos al final de cuentas sí creyeron, fueron convertidos, vinieron a la fe por la gracia de Dios. Pero no podían creerlo inmediatamente, tenían un problema de credulidad. Y claro, nunca habían escuchado estas cosas porque iba en contra de todo lo que ellos pensaban, porque no querían humillarse delante de Dios. Y no querían arrepentirse de sus pecados y reconocer que eran pecadores necesitando un cambio total. Y debido a esto, no podían creer que Dios verdaderamente les pediría esto. Entonces rechazaban este mensaje. Pero ustedes no creen en Dios no por las mismas razones que ellos. No. Hoy en día, tú no crees en Dios. En general, en gran forma, porque has sido programado así desde que eras joven. Se te ha dicho que las explicaciones materialistas y científicas pueden explicarlo todo. Se les ha dicho que las explicaciones materialistas pueden explicar el origen del mundo, explicaciones materiales más bien, explicar el origen de la vida, la existencia del hombre, y por qué el hombre es como es y cómo se comporta. Y las personas están convencidas de esto, ya sea que entiendan la ciencia o no. Esto ha sido bombardeado a sus mentes de modo que muchas personas se convencen de esto. Y aquí tenemos también algunos de los científicos prominentes utilizando el lenguaje prominente y extravagante, diciendo todo puede ser explicado en términos modernos científicos. Y si algo no se puede explicar hoy en día, no se preocupen. Todo podrá ser explicado en el futuro. Esa es la confianza que se proyecta en estos días. Si hay algo que sea un misterio en este momento, pues no lo será así en unos cuantos años. La ciencia puede explicar todo. Ya entonces no hay cabida para Dios. Ya no hay cabida para una explicación de las cosas que no sea material. Una dimensión no material, no hay cabida para las explicaciones espirituales y para el ámbito espiritual. Y claro que ahí es donde se equivocan muchos científicos. Y debo decir que también hay muchos científicos cuyo vocabulario es bastante irracionable. Por ejemplo, cuando un científico, por más educado que sea y capaz que sea, diga todo puede ser explicado o será explicado pues, de forma científica, pues está sobrepasando lo que él sabe, lo que conoce. Está hablando de forma fuerte y podría pasarme un rato, bueno, incluso con conocimiento limitado, dándoles ejemplos de cosas muy importantes que no pueden ser explicadas para nada por la ciencia, para nada. Y en estas explicaciones científicas al respecto de la vida y el origen de la vida y la existencia, allí hay problemas que no se pueden resolver, cosas que no han podido ser resueltas ahora y que verdaderamente destruyen toda la idea de que uno puede explicarlo todo de forma material. No voy a mencionar detalles ahora, aunque sería interesante hacerlo. Les puedo dar un ejemplo, si ustedes están curiosos de que yo se los dé. El tener conciencia de las cosas. ¿Qué es el tener conciencia de las cosas? Este es solamente un ejemplo de muchos que podríamos mencionar. ¿Acaso el mundo científico sabe algo al respecto del por qué tenemos una conciencia de las cosas y cómo esto se relaciona al cerebro, como estoy seguro que se relaciona de muchas formas? ¿Hay alguna evidencia de que seamos conscientes de las cosas y su mecánica, los procesos que operan en el que estemos conscientes de las cosas, la concienciación de las cosas y la conexión con la actividad cerebral? No, no lo hay. No hay conocimiento de esto. En años recientes, algunas personas que están estudiando esto o intentando estudiarlo, científicos han ya dicho que esto es un problema difícil. Algunos neurólogos reconocen que estamos como a 1000 años, este es un lenguaje extravagante evidentemente, pero que estamos como a 1000 años de poder entender lo que es la concienciación de las cosas. Y lo que ellos quieren decir es que el trabajo de entender por qué estamos conscientes de las cosas y somos conscientes de las cosas ni ha comenzado ni lo entendemos. Sin embargo, el estar consciente está en todas partes. El entendimiento de que estás aquí, de que estás vivo, de que tienes un entorno. Todo ser humano que ha nacido tiene conciencia de las cosas. Todo ser humano a través del mundo es el fenómeno presente más obvio de que somos seres conscientes, que sabemos que ahí está, que las cosas están pasando y aún así no se entiende, no se sabe nada respecto de esto y aún así hay algunos que dicen no hay cabida para el alma, no hay cabida para el pensamiento espiritual, no hay cabida para Dios. Todo puede ser explicado. Y sin embargo, nadie sabe lo primero y lo más mínimo al respecto de esto. Y este asunto de estar conscientes de las cosas, la concienciación de las cosas. Esto es solamente un ejemplo. Y esta noche, brevemente, quiero hablarles al respecto de la experiencia cristiana. ¿Queremos evidencias por Dios? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos decirles. Evidencias del ser de Dios como el gran creador, como Dios en lo alto. Hay muchísimos razonamientos que podemos utilizar, pero simplemente quiero hablar al respecto de la experiencia personal. De forma breve lo voy a hacer. No te maravilles, no dejes esto a un lado pensando que es mentira, y no te maravilles, no te sorprendas como si fuera algo descabellado, sorprendente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es algo notable. Es al respecto de estar muerto o vivo. Tú puedes estar vivo y aún así, de forma espiritual, puedes muy bien estar completamente muerto. Mira el versículo 3, por favor, si tú tienes tu Biblia abierta aquí en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes tener una nueva vida. No puedes ver. El sentido aquí, es decir, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Ese sentido aquí del griego. No puedes probarlo, no puede conocerlo, no puede caminar en él. No puede tener ninguna experiencia del cielo para nada. Eso es algo sorprendente. Entonces el nuevo nacimiento significa una experiencia totalmente nueva en tu vida, a través de la cual vuelves a comenzar. No te sorprendas de estas cosas. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso está siendo sarcástico? ¿O verdaderamente está tan perplejo que dice esta protesta? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está tan sorprendido. Está diciendo tonterías. Él sabe perfectamente bien que eso no puede pasar. Y en el versículo 5 tenemos lo que sigue. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, un lenguaje antiguo que significa, con toda certeza, con toda solemnidad te aseguro, esta es la fuerza del doble amén. De cierto te digo, solemnemente te aseguro, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunas personas encuentran que este es un versículo que les sorprende y sugieren todo tipo de cosas al respecto del bautismo, pero más bien parece ser un versículo muy sencillo. El ser nacido de agua es una analogía de ser nacido en la carne. Tu primer nacimiento. Tu nacimiento ordinario, natural. Tu nacimiento físico, estás hecho de carne y hueso, tienes cuerpo, huesos, órganos, etc. Eso es lo que significa ser nacido de agua y del espíritu, dice el Señor. Ah, necesitas nacer de tal forma que tu alma cobre vida y comience a funcionar verdaderamente. No es que completamente estés muerto, tal vez, pero sí estás como adormecido toda tu vida. No ha funcionado tu alma, no has orado, no has tenido una conciencia del ser de Dios, no has caminado con Él, no has interactuado con Él, no le has conocido, ni le has amado, ni le has comprendido en absoluto. A menos que un hombre nazca del agua y del espíritu, el alma cobre vida, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor dice al respecto del nuevo nacimiento. La vida espiritual la necesitamos. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y bueno, esto es como lo acabo de explicar. Y después el versículo 7 que ya vimos, y versículo 8. Miren esto. ¿Entiendes los versículos si te los leo? El versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto de volver a nacer, este nuevo nacimiento, es una obra interna secreta del Espíritu. Es algo dentro de ti. Decimos, en tu corazón pasa esto. Evidentemente no es literalmente en tu corazón. Lo que queremos decir es que esto pasa en tu ser más interno, en lo más profundo de tu ser, en el mismo centro de tu personalidad. Ahí hay una obra espiritual y te cambia, te transforma, te hace una persona diferente y el Espíritu Santo lo produce. Y entonces no ves esto, no ves esta actividad, cómo toma lugar esta actividad. Vienes a Dios, vienes a Cristo, bueno, pues Él te trae, o si no jamás hubieras venido. Y clamas a Él, pero el Espíritu de Dios ha estado obrando en tu corazón, transformándote y trayéndote cerca de Dios y después cambiándote. Y muy pronto será visible este cambio. Un hijo en Cristo recién nacido. Esta es la analogía. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y mira el versículo 11 un momento y voy a decir un par de cosas aquí, donde dice, solemnemente te aseguro, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, hemos visto cómo esto ha pasado antes. Porque Cristo podía ver cómo sucede, nosotros no podemos ver cuándo sucede esto. Nosotros no podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando internamente. Sin embargo, Cristo, quien dirige todas las cosas, sí puede. Él ve la obra interna de la conversión, el nuevo nacimiento, Él ve cómo esto toma lugar en el corazón y en el alma, y nosotros podemos verlo no de forma interna, pero sí externa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Podemos ver el resultado. Veo un joven hombre en mi mente, y es orgulloso, estoy poniendo un caso y en mi mente, un joven orgulloso que no quiere que nadie le enseñe nada, tiene muchos logros. Es muy inteligente, es intelectual y no tiene tiempo para Dios, aunque sepa de estas cosas. Tiene una actitud superior, diciendo que los cristianos son personas que necesitan religión. Tienen debilidades en su personalidad y necesitan ese tipo de cosas. Él está apartado de todas estas cosas de Dios. Él no está abierto a las cosas espirituales. Pero entonces Dios comienza a obrar. Dios comienza a obrar. Y un gran cambio toma lugar. Y bueno, físicamente lo vemos escuchando el Evangelio. Lo vemos de forma sorprendente, muy cautivado por el Evangelio. Y lo vemos incluso también humillado por este mensaje. Lo vemos con convicción de pecado y que comienza a darse cuenta de sus pecados y lo que ha hecho mal delante de Dios hasta que por poco lo sobrecoge. Este joven está escuchando e incluso busca ayuda preguntando por el camino de la salvación y comienza a orar y clamar a Dios. Y después, incluso de forma visible, cosas maravillosas toman lugar en su vida. Encuentra al Señor, cree que sus pecados son perdonados, ora y recibe respuestas a sus oraciones, comienza a tener el nuevo corazón. Y esto significa que desea agradar a Dios. las cosas, sus grandes pecados que eran su gozo, se revolcaba en ello, ahora comienza a odiar estas cosas, ahora está cambiado, toda su personalidad parece haber cambiado, y desde luego que también así con su carácter, él es diferente ahora, él es una persona más humilde, es sensible, tiene preocupación de lo que es correcto y no, es más amable, es mucho más, es que está cambiado. Tiene mayores virtudes, incluso nosotros lo podemos ver. ¿Qué pasó, queridos amigos? ¿Qué pasó? Pues esto es evidencia de la obra de Dios. Pruébame, me puedes decir tal vez tú. Pruébame que Dios creó el mundo. Pruébamelo. Bueno, pues nota que cuando ves el mundo y cuando ves los sistemas biológicos de este mundo y las cosas maravillosas, sin mencionar las cosas hermosas del mundo, del planeta, pero piensa respecto del diseño, el diseño complejo de las cosas, los detalles increíbles de todos los sistemas de la vida, todo pareciera que fue diseñado. El problema no está en nosotros, los que alabamos a Dios, para probar que hay un creador. No, el problema, la carga, está sobre aquellos que no creen que hay un creador. Y están desafiados a encontrar una explicación alternativa. Y de eso se trata la evolución. Es un intento, primero que nada, la selección natural de Darwin. Y todo eso ha sido destruido por completo a través del campo médico que avanza de la genética. Y bueno, esta alternativa de la explicación a Dios han sido frustrados en muchas formas. No lo voy a explicar todo ahora. Pero la carga, el peso, está sobre el incrédulo, el que no cree en Dios, de que tiene que probar que hay una explicación alternativa, de aquella que es obvia, es aquella alternativa que nos muestra claramente que este es un universo creado y diseñado. Pero vamos a dejar esto a un lado, estamos hablando de nuevo nacimiento, y tú me dices, ¿puedes probarme que hay un Dios y un creador? Yo te digo, mira, ven, a ver. Vamos a dejar por un momento el cosmos, las estrellas y el cielo, y de hecho esta es una confirmación maravillosa del poder creativo maravilloso de Dios, pero vamos a dejar eso a un lado por un momento y mira, busca tu evidencia en otra parte, ¿ok? Paso por paso. Esto no es necesariamente algo mejor, pero es algo tan poderoso como lo otro que mencionamos, la experiencia cristiana. Estoy hablando de esto, personas que han sido convertidas, las personas que han experimentado ese grande cambio, las personas que han sido transformadas y pasadas de un tipo de vida a otra, personas cuya naturaleza ha sido cambiada, personas que han sido perdonadas por Dios y Él ha comenzado el proceso de purificarles y reedificarles y hacerles dignos para Dios. El proceso mismo que será completado desde luego cuando seamos llevados al cielo. Mira la diferencia, mira el cambio. Estos son el tipo de cosas que tengo en mente. De cierto os digo que hablamos aquello que conocemos. Estas son cosas ciertísimas, cosas que podemos verificar, que si tú vuelves a nacer, eres una persona cambiada y eres traído a unión con Dios. Tú puedes probarlo, tú puedes verlo. La analogía del nacimiento, ¿acaso no es maravillosa? Mi tiempo ya se terminó y creo que casi no hemos avanzado nada y mi tiempo prácticamente ya se terminó. El nacimiento, una nueva persona. Si tú vienes a Cristo y le buscas, entonces llegas a ser una nueva persona. Él te cambia de tal forma que tienes una nueva... Ese registro grande de pecado y culpabilidad, toda tu vida detrás de ti, todos tus pensamientos y lo que has hecho y hecho, y todo lo que has sido como persona, todo tu egoísmo y tu engaño y todas las cosas desagradables, la forma que sea, todo ese registro de crímenes y pecados en contra de Dios son destruidos. Ese registro es destruido. Vuelves a comenzar con ayuda de Dios, bajo su bendición, con su bendición. Ahora eres un hombre, una mujer perdonada. Todo tu pecado se ha ido, tienes un nuevo registro, una nueva lista, un nuevo periodo de vida, porque ahora vives para siempre con Cristo en lo alto, en la gloria. Cuando vienes a Cristo, comienzas un nuevo periodo de tu vida. Perteneces ahora a una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, y Tienes la semejanza familiar, tienes amor por Dios, deseo de agradarle. Todavía caes, todavía tropiezas, todavía haces cosas que están mal. Pero ahora el pecado ya no es tu amigo, ahora es tu enemigo. Y lo odias, y oras pidiendo ayuda para poder evitar todas esas cosas antiguas que hacías. Tienes la similitud familiar ahora, y he estado diciendo al respecto de este joven hombre de mi ilustración, ahora es una persona más amable, más sensible, más gentil. Ahora por completo has cambiado, tienes nuevas capacidades, nuevo entendimiento, una nueva mente. Puedes entender muchas cosas más en la palabra de Dios. Y tus pensamientos por completo son diferentes, tienes nuevos motivos, nuevo sentido. Ahora puedes escuchar de una nueva forma. ¿Por qué? Porque has vuelto a nacer. Porque has nacido a una vida espiritual. Ahora tus oídos espirituales tienen sensibilidad. Sensibilidad a la voz de Dios en la Escritura. Ahora tienes nuevos labios de forma espiritual. Puedes orar. Puedes hablarle al Señor. Y Él escuchará tu clamor, tus oraciones. Y te responderá a tus oraciones y te guiará. Tienes nuevos gustos, nuevos deseos. La analogía del nacimiento es profunda, es maravillosa. Las cosas viejas pasaron ya, dice el apóstol Pablo. Todo es hecho nuevo. Puedo mostrarte el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, el Salmo 87, por ejemplo. Puedo mostrártelo, que va también en el Nuevo Testamento, es la analogía del nuevo nacimiento. Están ambas partes. Y bueno, sí les dije que mi tiempo se terminó, pero no muy lejos del Tabernáculo Metropolitano de Londres, en el área de Kennington, George Whitefield comenzó a predicar en el Gran Avivamiento en 1739, en octubre por la mañana, y en la década de 1740 allí estaba frecuentemente hablando a grandes multitudes, ya sea en Moorfields o en los pastizales de Kennington en aquel entonces. El parque de Kennington que tenemos ahora en Londres era mucho más grande en aquel entonces y había algunos arroyos que fluían a través de él, ríos naturales, que ahora están bajo suelo por el centro de Londres. Y las personas eran convertidas en cientos de personas diariamente. Y me acuerdo leer al respecto de un hombre que detestaba la predicación de aquellos primitivos metodistas, George Whitefield, y otros en el pastizal de Kennington, y él era un tendero muy próspero, bebía bastante el hombre, y bueno, tenía cierta educación razonable para aquel entonces, y su esposa un día fue a escuchar a George Whitefield como predicaba, y desde el día uno fue profundamente cambiada. Se arrepintió de su pecado, fue convertida a Dios y su vida cambió y su esposo se enfureció terriblemente. Y de alguna forma, y yo no creo que esto se pueda hacer hoy en día, pero de alguna forma en aquel entonces, el tipo de leyes de aquel entonces, en 1740 por ahí, en aquel entonces era posible para un hombre si tenía dinero llevar a la esposa delante de un magistrado y que la regañasen públicamente. Incluso que la latigaran si era necesario, castigaran por su supuesto mal comportamiento. Sí, tal vez tú te horrorizas de esto, pero en ese entonces podía pasar, en aquel entonces podía pasar eso. Y este hombre entonces llevó a su esposa delante del magistrado y la acusó con diferentes cosas. Y le preguntaba al magistrado, ¿pero de qué exactamente te estás quejando? Le decía al magistrado, dime exactamente qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Y claro que todas las cosas que este hombre decía en su furia eran cosas que el magistrado quería ver en su propia esposa. Y bueno, eran grandes mejorías en su vida, de hecho, de lo que se quejaba. ¿Y cuál es el problema con que ella sea una mujer que ora ahora? ¿Cuál es el problema, le dijo el magistrado, de esto y de aquello, a las cosas que el hombre de las cuales se quejaba? Y entonces le habló a la mujer y le dijo al hombre que también se hiciera un hombre de oración y que agradeciese a Dios. Y bueno, el magistrado parece que era un hombre impío, pero la evidencia era clara para todos que la vieran de que este hombre, pues su esposa había sido convertida por completo había cambiado, y eso es lo que él no le gustaba. Él quería que ella participara con él en sus antiguos pecados, en su comportamiento desenfrenado, y ahora era una mujer completamente más refinada y cambiada. Una mujer de Dios. Y bueno, podemos ver la evidencia y conocemos tal vez personas que han sido salvas. Tienes amigos cristianos y los has visto antes y después. ¿Has visto cómo estas cosas han pasado en diferentes vidas? Yo sí. Durante muchos, muchos años ya, constantemente lo he visto. Personas que han sido cambiadas a tal forma y uno se maravilla. Y sabes con toda certeza que ellos no podrían haber hecho eso mismo ellos solos. No, de ninguna forma podrían haberse cambiado así, con ese cambio tan total y radical en su comportamiento, en su actitud y deseos y amor. En su actitud para con el pecado. Queridos amigos, la conversión es una evidencia fantástica del poder de Dios en la vida. Y ya no tengo tiempo de darles ejemplos modernos de la vida real, pero esto trata respecto de la transformación a través del poder de Dios. Cuando vienes al Señor, obtienes una nueva naturaleza, una nueva relación con Dios, el poder de la oración, un nuevo poder sobre tu pecado, un nuevo comportamiento, una conciencia de que tienes un estatus de perdón delante de Dios, un entendimiento de la voluntad de Dios y los caminos de Dios a medida que tú los encuentras en la Biblia. No te eches para atrás de esto, querido amigo. No te hagas para atrás de esto, no te vayas de este mensaje. ¿Qué hay respecto de mí? Yo quiero ser gobernador de mi vida, quiero vivir por mí, por mí, por mí. No tomes esa actitud. Yo quiero mantener mi pecado y quiero mantener mi orgullo y quiero mantener esto y aquello. Esto es al respecto de la vida y la muerte, queridos amigos. Esto es al respecto de la eternidad. De estar condenados y lejos de Dios o más bien con Él para siempre. Se lee en la Biblia palabras como esto. ¿Por qué moriréis? Oh, casa de Israel, ¿por qué moriréis? ¿Por qué? ¿Por qué querrías pasar la vida sin ningún propósito, sin ningún destino eterno, sin ningún Dios, sin ningún amigo en el cielo? Un alma muerta, sin un caminar espiritual ni relación con Dios, cuando más bien podrías tener felicidad y paz y luz y entendimiento y eternidad. Queridos amigos, sean atraídos por el amor de Cristo. Piensen cómo el eterno Hijo del Dios viviente vino a este mundo debido a su amor tan grande. Y entonces esto lo hizo para poder comprar la salvación por una inmensa cantidad de personas en este mundo, para que pudieran ser ellos salvados de toda tierra y nación, toda época del mundo. Medita respecto de su amor que no podemos medir y que no podemos entender por personas perdidas y antagonistas y resistentes pecadores como somos nosotros. Es sorprendente. Mediten al respecto de la vanidad de la vida y el dolor del corazón que nos dará el confiar solamente en la carne y en hombres y mujeres. ¿Cómo nos dolerá el corazón? Piensa al respecto de la necesidad de tu alma. Ten hambre y sed del perdón de Dios y del Señor. Y entonces, este gran flujo de evidencias de que Dios está en el cielo, de que Él es tu Dios, y de que Cristo es tu Salvador, y de que Él te ha cambiado, y Él está contigo, será para ti. Y esto así diariamente. Este es mi clamor en este momento, queridos amigos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Dios, Padre celestial de gracia, oramos, Señor, y te pedimos que obres en nuestros corazones. Nada puede ser logrado, Señor, si tú no hablas al corazón primero. Y, oh Señor, si no transformas grandemente y si no inclinas una voluntad terca, nada se puede hacer. Señor, oramos pidiéndote que tú quebrantes la confianza en nosotros mismos y en este mundo caído. Y que tú nos lleves a venir a ti y a venir a Cristo y a anhelar la salvación. Oh Señor, obra en cada corazón te pedimos y bendícenos a todos, pues lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.